Bien, hoy hace un año exacto fue la marcha multitudinaria por el Ni Una Menos, o se sigue, bueno, presentando distintas protestas y propuestas también en todo lo que tiene que ver con el incremento del índice de femicidios y, por otro lado, quejas varias por lo relacionado con el vaciamiento de muchos programas de atención a víctimas a nivel nacional. En este marco, además, hoy se llevó a cabo una audiencia que está vinculada con un caso en particular que es conocido como el doble femicidio de Constitución. Es la muerte de Estefanía Abril Wilson y Elizabeth Wilson. Y las amigas de Abril y Romy exigen ser parte de la querella, por eso es que hoy estuvieron en la Cámara del Crimen pidiendo esto. Y vamos a saludar a Florencia Villarreal. Hola, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, ahora justamente estamos acá, como dijiste, enfrente de la Cámara del Crimen, juntadas con nuestro grupo de amigas y organizaciones. ¿Sí? Nuestro apoyo a este pedido de ser querella.
Bueno, contanos, ustedes eran amigas y lo que piden es participar en el juicio directamente.
Sí, pero te comento, nosotras, si bien somos amigas, o sea, éramos amigas de ellas, de las víctimas, no solamente, o sea, tuvimos que vivir el dolor que nos arrebaten a nuestras amigas, sino también que nos tuvimos que hacer cargo de la búsqueda del prófugo. Uh-huh. O sea, y esto también es para rescatar. Nosotras, con numerosas marchas que hicimos, convocadas y organizadas por nosotras hasta tuvimos que limpiar la escena del crimen, o sea, que no es un por menor.
No.
O sea, nosotros estuvimos, hemos pagado el cementerio, hemos marchado, o sea, hicimos un montón de cosas en esta causa y gracias a nosotras se encontró al prófugo, porque nosotras brindamos un teléfono celular, nos vieron en la tele, en la provincia de Santa Fe, y se comunicaron con nosotras con este teléfono que vimos, y a raíz de eso hicimos una denuncia en el expediente, en la causa, y pudieron dar con el paradero.
Claro, digamos que fueron fundamentales para...
Fuimos parte activa, exactamente.
Sí, y además, bueno, en parte lo que lamentablemente ocurre, ¿no?, en tantos casos de este tipo, que ni el Poder Judicial ni los investigadores de la policía terminan de dar con los victimarios, si no es por... Exacto. La ayuda de amigos y familiares. Contanos, sí, algo más, Florencia, de la historia del caso, para muchos que por ahí, bueno, no lo recuerdan exactamente.
Sí, mira, la historia es, a ellas las matan en febrero del año pasado, y lo triste de esto es que el asesino no solamente sabía lo que hacía, sino que estuvo conviviendo con los cuerpos 4 días, planeando su fuga. Después el tipo se dio a la fuga y nosotras nos enteramos una vez que abrimos el departamento, porque no contestaba nuestras llamadas, haciéndose él pasar por ellas en los mensajes de texto y en el Facebook. Mm. Entonces, nada, o sea, la actitud de este sujeto es repugnante.
Sí, claramente sabía
lo que hacía, exactamente. O sea, a una de las chicas, la que es la de 18 años, la hija, la puso en la bañadera, o sea, para que se conserve el cuerpo, prendió los aires acondicionados. O sea, fue una actitud que sabía lo que hacía.
Sí, absolutamente, y siniestro.
Sí, y estuvo un año prófugo, justo un año y un día. Y al año que hicimos la marcha enfrente al Congreso... donde se cuestionaba también esto de poder cortar una calle, ¿no? De decir, no, ¿cómo vas a cortar una calle? La gente tiene que laburar. Bueno, a través de cortar una calle y manifestar un derecho que no es propio, pudimos encontrar a un prófugo que estaba conviviendo con otra persona y otra hija de la persona esta, que nos preguntamos, o sea, ¿podía haber pasado lo mismo?
Sí.
Y estaba prófugo en la provincia de Santa Fe.
En la provincia de Santa Fe.
Con otro nombre, con otra identidad.
Ajá.
Tranquilo, digamos.
Sí, además...
Sin ningún remordimiento, pareciera, ¿no?
Sí, y claramente sabiendo... Bueno, ya había organizado desde el primer momento, ¿no? Tenía todo organizado,
sí,
claramente,
se llevó,
¿no? Cambiar,
sí,
su identidad, era la idea tenía clara.
Aparte de robarse cosas, no, de la casa, como la computadora y otros, no, otras claro. cosas.
Sí. ¿Qué, cómo es la situación hoy de él?
Bueno, sí, la situación hoy está en prisión preventiva, esperando, bueno, que se condene. Se cerró el periodo de clausura, es decir, que ahora se va a llegar a juicio en unos días, seguramente, y bueno, ahí se va a plantear todo esto y vamos a pedir una eventual condena, obviamente.
Sí. Y ustedes hoy piden esto ante la justicia, ¿se resuelve hoy? No, ¿cómo
no,
es?
No, mira, te cuento, nosotras nos presentamos la semana pasada como para hacer querella, nos dijeron que no, en el juzgado 36, uh-huh. el juzgado penal 36 nos dijeron que no. Pero nos dijeron que no, no, porque no acredita, o sea, no nos considerábamos víctimas, digamos. O sea, nos dijeron que no por un por algo formal del
proceso.
De la justicia, sí. digamos. O sea, con fundamentos que son livianos y pobres, o sea, no tienen nada que ver. Entonces nosotras lo que hicimos es recurrir con nuestra abogada Mariana Barbita, que nos patrocina, recurrimos esa resolución y hoy nos encontramos en la Cámara de Crimen, sí. que... para que se revoque esa resolución y nos digan que sí.
Es la instancia, es una instancia superior, la cámara.
Es la cámara, claro, es una instancia superior. Claro, que si nos llegan a decir que no, vamos a ir a la Cámara de Casación y si nos llegan a decir que no, bueno, iremos a la Corte si es necesario.
Porque hoy, ¿quiénes son querellantes en esa causa?
Nadie, no hay
porque no hay familia, no hay familiares directos.
Claro, porque te explico, para hacer querella está en el artículo 82 del Código Procesal Penal y dice que las personas que pueden ser querella son... la madre, padre o cónyuge. Madre y padre no tienen, claramente, y cónyuge es el que las mató.
Claro.
Entonces, es lo que nosotros cuestionamos es este artículo, o sea, que tiene que haber una interpretación más amplia y que no se nos haga a un lado, porque nosotras fuimos la que fuimos parte activa realmente y sentimos que nos están invisibilizando, que nos están ignorando y que nos están oprimiendo, en cierta manera.
Sí, además, esta idea tan estricta de vínculos directos biológicos familiares, cuando
aparte,
en realidad a veces un amigo, alguien cercano, juega como en el caso de ustedes, un rol mucho más importante.
Claro, y aparte recordemos que esto, o sea, no es una nota de color, recordemos que es el Estado quien nos tiene que garantizar los derechos, como es el derecho a la vida, o sea, no, el Estado... tiene compromisos internacionales para prevenir y erradicar la violencia de género, y el Estado no cumplió con eso.
No. ¿Cómo era tu relación, Florencia?
Ojo en esa cuestión, o sea, no es que nosotras, a la raíz de una ineficiencia por parte del Estado, estamos presentes.
Sí, claro, porque además ustedes terminaron resolviendo una cantidad de cosas con datos para dar con el culpable que estaba prófugo.
Claro, y aparte también hay numerosos fallos que admiten la figura de la querella, que es la querella tiene que ser autónoma, aparte de la fiscalía que lo pone el Estado, que tiene que ser autónoma y que en numerosos fallos se ha dicho nacional e internacionalmente que por circunstancia de la muerte y por cuestiones de falta de actuación del Estado, se ha considerado un notable temor y que se ha extendido la víctima a ciertos familiares, la condición de víctima. Entonces claro. Eso es importante destacar.
Uh-huh. Sí.
Que ya hubo avances en el concepto de víctima y lo que es familia ampliada, obviamente.
Y lo que es familia, claro, sin duda, sí, sin dudas. Y Florencia, ¿cómo era tu relación con las víctimas?
Bueno, mi relación, yo era amiga de Abril, éramos compañeras de danza durante muchos años, pertenecíamos a un ballet donde nos presentábamos mucho, o sea, porque capaz uno te dice, éramos compañeras de danza, o sea... ensayábamos 5 días semanales.
Claro.
Más de 10 horas.
Compartíamos mucho tiempo juntas.
Sí, compartíamos mucho tiempo juntas, yo y las otras chicas, obviamente.
Uh-huh. Y en relación a esto, ¿conocías al asesino? ¿O no?
Yo directamente no. Otra de las chicas sí.
Claro. Porque vivía con ella.
Vivía con ella, claro.
Con la madre y con ella.
O sea, sabía la existencia de este sujeto, pero no tuve un diálogo con él, digamos.
Uh-huh. Bueno, imagino la situación, entonces, también por la que pasaron cuando ustedes tuvieron que hacerse cargo hasta de la limpieza del lugar.
Sí, la verdad que no te puedo explicar lo que fue, porque era un departamento alquilado y había que devolverle al verdadero dueño, digamos,
sí.
las llaves. Y tuvimos que entrar a la intimidad del horror, o sea, porque quieras o no, uno se imagina cómo murieron, cómo sufrieron. O sea, de repente salir...
Claro, y... sin los cuerpos estaba todo lo demás.
Ah, todo igual, exactamente.
Porque nadie se hace cargo de eso, ni la policía, ni
en
nadie.
En este caso particular, nadie.
Claro, bueno, de ahí este reclamo que ustedes están haciendo justificadamente.
Más claro, hace 15 meses, exacto.
Bien. Bueno, Florencia, bueno, que tengan suerte con este reclamo.
Ojalá.
Y que
sí.
Y que pronto haya una sentencia, es lo único, lo que queda ahora por pedir.
Exacto,
¿no?
Sí.